partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves, 12 de mayo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Mientras en España seguimos enredados cada día con el politiqueo patrio más insoportable, el mundo está cambiando ante nuestros ojos a pasos agigantados. Asistimos en directo a un reequilibrio geoestratégico desde que Putin decidió meterse en la guerra de Ucrania. Hoy hemos visto uno de esos movimientos que se estudiarán en los libros de historia. Finlandia abandona su tradicional posición neutral, ya se sabe, progresista, reformista, socialista, modernista, ja, la que mantenía desde la Segunda Guerra Mundial, y ahora solicitará formalmente su adhesión a la OTAN. Digo Finlandia porque Suecia viene detrás. Su presidente y la primera ministra lo han anunciado formalmente esta mañana y quieren que se concrete cuanto antes. Ahora las prisas. El ministro de Exteriores defendía luego que sería beneficioso para ambas partes.
La solicitud de adhesión de Finlandia a la OTAN fortalecería la seguridad y la estabilidad en el Báltico y el norte de Europa. Somos un proveedor de seguridad que reforzaría aún más a la OTAN como un futuro aliado. Estamos convencidos de que añadiríamos valor añadido a la OTAN.
¿Y por qué no lo han hecho antes? Varias reflexiones. Desde el punto de vista finlandés, es muy lógico, viendo lo que está sucediendo con el psicópata de Putin en Ucrania. De hecho, quédate con un dato. Desde que comenzó la invasión rusa, se ha duplicado el número de ciudadanos en los países escandinavos que quieren unirse a la OTAN. Claro, la pregunta es, ¿ya no queréis ser neutrales? Nos ha jodido. Bueno, la otra derivada de todo esto es Moscú, o mejor dicho, Putin, que quería mantener a la OTAN lejos de su territorio y ahora se puede encontrar con casi 1.300 kilómetros más de frontera directa con la alianza, la frontera finlandesa con Rusia. El doble de la que comparte con Polonia, Noruega, Estonia, Letonia, Lituania e incluso con Estados Unidos, con quien tiene 49 kilómetros de frontera marítima, ya se sabe, hacia Alaska. La primera reacción del gobierno ruso ha sido amenazante en su línea. El portavoz del Kremlin asegura que supone un cambio radical que traerá más inseguridad a esa región.
Hemos dicho repetidamente que la expansión de la OTAN y el acercamiento de la infraestructura militar de la alianza a nuestras fronteras no hace que el mundo, y lo más importante, nuestro continente europeo y euroasiático, sea más estable. Todos quieren evitar un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN, incluida Rusia.
Vamos a ver, de la mentalidad de esta panda de putinistas, ¿alguien se cree de verdad que la OTAN va a atacar Rusia? ¿Alguien en su sano juicio que no esté obcecado y obnubilado por la potencia del nuevo zar? ¿Alguien piensa que desde Alemania, desde Polonia, desde Washington o ahora desde Helsinki se va a atacar Moscú? ¿Estamos locos? Bueno, pues él sí. Esta misma tarde Rusia ha cortado el suministro de gas parte a Europa a través del gasoducto Yamal, el que atraviesa Polonia. Bueno, ¿qué dice la OTAN? Pues el secretario general ha asegurado que están dispuestos a integrar a Finlandia lo más rápido que se pueda. Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Fuentes cercanas a la alianza aseguran que será rápido. Por lo tanto, antes de que termine el año, Finlandia oficialmente puede convertirse en un nuevo país de la organización. En cualquier caso, no podemos olvidar que Finlandia comparte más de 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. La OTAN, con esta ampliación, se acerca cada vez más a Moscú. Una amenaza para Vladimir Putin, que ya ha anunciado que esta medida podría tener consecuencias militares. Finlandia se puede convertir en el país número 31 de la alianza. Y atención, porque pronto también puede llegar el país 32. Suecia en los próximos días también va a pedir entrar a formar parte de la OTAN.
Lo dicho, el mundo cambiando. Aquí en España seguimos a lo nuestro con los líos entre el gobierno y sus socios. ¡Qué nivel! Hoy se votaban en el Congreso las enmiendas de Esquerra y de Junts a la tramitación de la Ley de Seguridad Nacional. Bueno, como ya sucediera con el intento de comisión de investigación sobre Pegasus, el PP le ha salvado el pellejo al gobierno. Sí, sí, los mismos mangantes a los que ayer se refería Sánchez, ¿te acuerdas? Mira, mira, escucha.
La situación hoy no es perfecta, pero reconozcamos que hoy se cumple la Constitución en todo el territorio de España, que los mangantes no están en el gobierno como sí ocurría cuando ustedes estaban en el gobierno.
Bueno, pues los mangantes están salvo el culo. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, explica que el voto de hoy solo permitirá la tramitación de la ley, pero no implica que apoyen el proyecto del gobierno.
Nosotros no vamos a apoyar las enmiendas a la totalidad que plantean los independentistas, que justo lo que quieren es menos Estado. Pero que nadie se equivoque, el texto que plantea el gobierno tampoco es el texto que el Partido Popular quiere para mejorar en seguridad nacional, porque ahora más que nunca la necesitamos.
Hoy ya no son mangantes, ¿a que no, Sánchez? Bueno, la foto del día la ha protagonizado la nueva directora del CNI, Esperanza Casteleiro, que ha tomado posesión de su cargo acompañada por su antecesora, Paz Esteban. ¡Qué señorío el de esta mujer! Y de la ministra Margarita Robles. Allí ha estado Juan Baño. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Efectivamente, lo primero que ha hecho la nueva directora del CNI tras prometer su cargo ha sido abrazar a quien ha llamado compañera, a la cesada Paz Esteban, que ha querido asistir a ese acto. Casi obsesivamente, la ministra de Defensa ha destacado la continuidad en este relevo.
Que este es un acto que tiene unas características formales, pero que en cuanto al fondo, pues prácticamente no presenta ninguna novedad. Es la continuación de las mismas personas que están trabajando en el Ministerio de Defensa o que en su día trabajaron en el Centro Nacional de Inteligencia.
Lo importante no es quién dirija el CNI, sino el engranaje, ha venido a decir Robles, en alusión a los 3.000 trabajadores de un centro convulsionado por el cese de su directora. La nueva responsable, Esperanza Castiñeiro, coge el toro por los cuernos, su primer objetivo.
Una nueva orientación, máxima cooperación, transparencia y alta capacitación tecnológica para proporcionar la necesaria protección y seguridad de las comunicaciones de las personas del conjunto de la sociedad.
Acto ante medio centenar de invitados y personal de defensa. No he visto ni policías ni guardias civiles.
Gracias, Juan. Más cosas. La debilidad parlamentaria del gobierno ha llevado a Moncloa a retrasar una y otra vez la celebración del debate sobre el Estado de la Nación, que no se celebra desde que Sánchez llegó al poder. Bueno, ahora el entorno del presidente apunta a que se podría convocar en julio. Menudo estado tiene la nación. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El contexto actual, determinado por la escandalera del espionaje, ha descosido la mayoría de la investidura. Al gobierno le conviene la búsqueda del momento más propicio para celebrar el comprometido debate sobre el estado de la nación. La Moncloa ha ido retrasando una cita en la que el presidente rinde cuentas ante las Cortes. Llegó a barajar abril, luego finales de mayo y más tarde junio. Finalmente será a lo largo de julio, una vez culmine la cumbre de la OTAN en Madrid, con Pedro Sánchez ejerciendo de anfitrión de nuestros aliados internacionales. El equipo presidencial justifica el retraso en el complicado calendario, incluidas las elecciones en Andalucía, pero gana así tiempo para reconstruir el bloque Frankenstein alrededor de la figura de Sánchez. Le conviene. El debate sobre el Estado de la Nación lleva vinculadas además propuestas de resolución de los grupos. Requiere, por tanto, un esfuerzo extra negociador que el Ejecutivo no está ahora mismo en disposición de afrontar.
Ceuta y Melilla celebran la reapertura de las fronteras terrestres con Marruecos, que se producirá de forma gradual a partir del martes que viene. Justo, qué casualidad, cuando se cumple un año del asalto masivo de menores marroquíes a las playas de Ceuta. Estos del sur no dan puntadas sin hilo. La fecha la ha anunciado el ministro Grande Marlaska.
El día 17 de mayo, aquellos ciudadanos y ciudadanas que tengan residencia Schengen y sus familiares, a partir del 31 de mayo se unirán también con otra categoría de personal, los trabajadores transfronterizos, y desde ya seguimos trabajando.
Muy bien, ánimo. Y todo esto mientras los precios siguen disparados al loro. Mañana se conocerá el dato del IPC de abril. Veremos si se confirma la cifra adelantada del 8,4% y el impacto de los carburantes, que no dejan de batir máximos. Llenar un depósito medio de 55 litros hoy cuesta 92 euros si es gasolina y 94 si es diésel. Los 20 céntimos de subvención han servido de poco. Nos los estamos fumando. Susana Moneo.
El diésel está hoy por primera vez en la historia por encima del euro 90 céntimos el litro. Está a 1,91. La gasolina llega de media al 1,88. Desde el 1 de abril, en que se inició la subvención, los precios no han dejado de subir. Las gasolineras aseguran que cada vez tienen menos margen. Antonio Gallinaz tiene una en Huesca.
Claro, el mismo mercado ha absorbido la subida de los 20 céntimos. O sea, nosotros a nivel de estaciones no podemos hacer nada, porque, o sea, nosotros compramos a las petroleras.
Es el efecto de la oferta y la demanda y de la guerra en Ucrania. Aseguran los costes han aumentado en un 17%. Nacho Rabadán, director de la Confederación de Estaciones de Servicio.
Pero parece que es más sencillo sembrar la sospecha sobre un sector integrado en un 70% por pymes y que es colaborador en la aplicación de esta bonificación.
Y reclaman que, igual que el gobierno peleó en Bruselas para topar el gas, haga lo mismo con el IVA de los carburantes, como ha hecho Portugal.
Y a esta hora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Esta semana ha llamado la atención la iniciativa de un juez y su esposa antes de darle por primera vez un teléfono móvil a su hija de solo 12 años. Ha firmado con ella un contrato con varios puntos de obligado cumplimiento y lo han colgado en Twitter. Como era de esperar y utilizando el lenguaje de los jóvenes, lo han petado. El documento, el mensaje más bien, comienza así: en previsión de que mi hija de 12 años consiga su propósito y, dado su apego a las normas, bien por ella, mi mujer y yo estamos elaborando este contrato de adhesión totalmente leonino. Dice el texto: el teléfono no es tuyo, es de papá y mamá, que son quienes lo compran y pagan internet. Así que ellos deben conocer las contraseñas y pueden pedir el teléfono en cualquier momento para ver qué aplicaciones ha bajado la niña. El teléfono no se lleva al colegio y no se utiliza mientras se desayuna, come o cena. Solo se utilizará en las horas acordadas. Queda fuera de la habitación por la noche y para despertarse, nada mejor que un despertador. El incumplimiento de algunas de estas normas conllevará la pérdida temporal del teléfono. Una niña de 12 años es aún pequeña, pero tiene ya la facultad de ir aprendiendo lo que supone comprometerse. Creo que es una excelente idea que debería extenderse más allá de la tenencia de un teléfono móvil, porque valores como el esfuerzo o el compromiso, tan necesarios para el desarrollo humano, empiezan a estar en desuso.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
Liga de fútbol.
Sí, se cierra la antepenúltima jornada de Liga con tres partidos que son, atención, fundamentales en la lucha por Europa y también por la permanencia. Ha comenzado a las 7 el Real Sociedad-Cádiz, la Real peleando por Europa, el Cádiz peleando por la salvación, y estamos ahora mismo en el minuto 12-13, empate a cero. Recuerdo que si el Cádiz gana hoy, estaría casi salvado y mandaría a segunda al Deportivo Alavés. Luego a las 8 tenemos el Rayo Villarreal, con el Villarreal jugando su Europa, y a las 9 y media, campeón contra colista, Real Madrid contra Levante. El Levante está obligado a ganar si quiere seguir soñando con la salvación, y el Real Madrid sigue su preparación para la final de la Champions, y de hecho hoy Ancelotti sí que vuelve a poner un montón de titulares en el 11 inicial. Noticia de esta tarde: la Liga retrasa los partidos del domingo por el calor, así que todos los partidos que tengan algo en juego en la penúltima jornada se van a jugar el domingo a las 7 y media. Otra noticia de hace unos minutos: cae un técnico en primera división. El Español y Vicente Moreno han llegado a un acuerdo para la salida del entrenador. Lo está contando Quique Iglesias en COPE. Y fuera del fútbol tenemos a Rafa Nadal a punto de jugar en el octavo de final de Roma, de Shapovalov. Luego, sobre las 8 y media más o menos, juega Paula Badosa. Y en el Giro de Italia repitió victoria de etapa Arnaud Demar y sigue un día más de líder nuestro Juanpe López. Esto es lo que te puedo contar, Ángel.
COPE, pues hay de todo. Gracias,
hasta
Muni.
Mal. Hasta luego.
Adiós, chao, chao. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. 26 grados en la Puerta de Alcalá. Hace menos calor, aunque habrá mínimas altas de 16 grados esta noche. Mañana vuelve a apretar un poco más. Superaremos los 30 en prácticamente toda la región. En cuanto al tráfico, dos accidentes de salida: en la A2 en San Fernando de Henares y en la A4 en Pinto. Retenciones de entrada por la A1 en Las Tablas y en la A6 en El Plantío. Y de salida en la A3 en Rivas y en la A5 en Arroyomolinos. En la M40, lo peor: Coslada 3 y túneles del Pardo y Valdemarín sentido 6. Y acabamos de conocer que un hombre ha sido detenido tras una pelea en la que intentó arrojar a otro hombre a las vías del metro. Los hechos han ocurrido en la estación de San Cristóbal. Por suerte, los agentes de seguridad lo evitaron. La víctima se encuentra en buen estado. El agresor, un egipcio de 37 años, se enfrenta a un delito de tentativa de homicidio. Escuchas la linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una oferta de solo 19,90 euros al mes durante 5 meses, contratándola antes del 12 de mayo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Los viernes en Herrera en COPE, escucha la noticia relajante de la semana con Toyota Relax. Siente la tranquilidad de saber que siempre podrás contar con Toyota gracias a la garantía de hasta 10 años que ofrece. Recuerda, este viernes en Herrera en COPE, la noticia relajante de la semana con Toyota Relax.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una oferta de solo 19,90 euros al mes durante 5 meses, contratándola antes del 12 de mayo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
En Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Una pantalla inteligente Google Nest Hub de regalo por reservas superiores a 1.500 euros. Antes de tu viaje, planifica y consulta detalles sobre tu destino, crea eventos en el calendario, recordatorios o listas de la compra. Cuando vuelvas, pide a Google que te enseñe las fotos del viaje y mantén vivos tus mejores recuerdos. Reserva tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés desde solo 15 euros con confianza incluida y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche a la...
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
El iPod deja de fabricarse. Es el precio de la constante evolución tecnológica. Perdemos cosas que parecían eternas. En fin, para recordar algunos de estos objetos de la antigüedad, tengo a John Uriarte, ¿quién mejor? Fue uno de los que dijo: este invento de la rueda no tiene futuro, y es más, mantiene, sostiene, ratifica, y a mí me lo ha dicho, que Internet es una moda pasajera.
He visto Lucía entrado.
¿Qué?
Y es que lo de Internet está sobrevalorado.
Exactamente.
Te voy a decir una cosa.
Mañana dejamos de usar.
Te voy a decir una cosa. El iPod era lo más en su momento, ¿te acuerdas, no?
Sí.
Ay, tengo un iPod, tengo un iPod. Bueno, al principio solo al alcance, por cierto, de unos pocos, los pijos. Luego ya fue para todo el mundo. Cambiaba la forma de escuchar la música y convertir los discos en algo digital. Pero, oye, dejan de fabricarlo, como pasó en su día con el Walkman.
El Walkman. Fíjate qué maravilla, ¿eh? El Walkman te daba presencia, te convertía directamente en un tío guay. El que tenía Walkman era el que más molaba del barrio. Solo uno le ganaba, nada más. El que tenía Walkman con auto reverse. Esto era lo más, ¿eh? Te convertía en un ser intocable. Podías tener aparato en los dientes, botas ortopédicas, mirarte todos los días en clase, que jamás nadie se iba a meter contigo. ¿Por qué? Pues el auto reverse. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me escucho dos caras sin sacarla, ¿vale? Lo que pasa.
Cuidado, cuidadito.
Es verdad que era un cambio muy cualitativo.
Bueno, te voy a decir que nuestra compañera Nekane Fernández tiene todavía guardado un Walkman.
Hombre, hablando de gente antigua.
Claro, lo que no quiero imaginar es qué cintas guarda, porque esta puede guardar de parchís, una cosa así.
Cualquier cosa.
Bueno, Pavel, un brasileño, inventó en 1977 el Walkman, pero no pudo comercializarlo, fíjate. Eso lo hizo Sony dos años después, en el 79, con otro modelo.
Bueno, antes de eso, las cintas se escuchaban en el radiocasete, fuera en casa, en la calle, con una pilas. o en el coche, claro.
Fiesta Hit.
Radiocasete estéreo incluido.
Scrapeson. Autorradio transistorizado.
Nuevo Clio Symbol con radiocasete con frontal extraíble.
Ahora la gente no lo puede entender, pero en su momento tener radiocasete era más importante casi si el coche era bueno o malo.
Hombre, cuidado, por favor.
Pues por favor, ¿qué tienes?
Radiocasete extraíble que metíamos debajo del asiento de al lado.
Ahí voy. En 1966 Philips lanzaba el primer radiocasete para coche que se podía escuchar por las dos caras, fíjate, hace 56 años, ya pero ves. Era tan preciado, como dices tú, que lo escondíamos en el sofá de al lado o en la butaca de al lado, o lo quitabas para que no te lo robasen y lo llevas debajo del brazo, que eso todavía es más cutre.
Totalmente. Bueno, acuérdate del vídeo. El Beta, el VHS, todos teníamos uno y había hasta concursos para ellos.
Señoras, señores, videomaníacos, aprendices de Almodóvar y de Spielberg, muy buenas noches. Gracias por su paciencia y por soportar Vídeos de Primera.
Vídeos de Primera.
Me encanta la manera de presentar de Arús. Gracias por soportar. O sea, sí, así sí, mismo.
¿No? Arús tenía mucha retranca y sigue teniendo mucha retranca. Sí. Bueno, Vídeos de Primera, ojo, que en 1956, mucho antes, ya existía en Estados Unidos el vídeo. Costaba $50,000 tener un vídeo. Imagínate. Era en 1963 cuando Sony sacó uno ya para empresas aerolíneas y luego, unos años después, ya para uso casero.
Bueno, hoy en día, decías lo de la cinta de vídeo, ¿no?
Que hoy en día la cinta de vídeo ya apenas se usa en el mundo profesional porque casi todo es digital ya.
Sí, como también ha cambiado el uso de dos clásicos, la cámara de fotos y la máquina de escribir.
Mira, he hecho preparar este artefacto. Lo atas al tobillo y subes el cable por la pernera del pantalón. Te haces un agujero en el bolsillo. Y cuando Williams caiga al abrirse la trampilla, te levantas un poco la pernera y aprietas la pera. A las 7:03 abandonas el patio de la cárcel. Te espera una ambulancia con un laboratorio de revelado y una máquina de escribir en su interior. Mientras tú escribes el reportaje, se revela el negativo. A las 7:22, la foto llega a manos del grabador y tu reportaje entra en cajas. A las 7:56, ponemos la primera plana.
Así se hacía el periodismo en su día.
Ojo, primera plana. Era
primera plana.
Maravillosa película.
De Willy Wilder. Explica muy bien lo que es esta profesión.
Sin duda. Y sigue, en el fondo sigue siendo igual, ¿eh?
Sigue siendo igual. Bueno, la primera sobrevive, me refiero a la cámara de fotos, por los profesionales y por los enamorados de la fotografía. Pero hoy en día el móvil ha arrinconado a la cámara. Bueno, y la máquina de escribir solo la usa algún escritor raro veterano. Bueno, a veces hay cosas que desaparecen y luego vuelven, como el disco de vinilo.
Sí. O como el reloj Casio, ¿te acuerdas? Era lo más moderno en los 70, desapareció. Bueno, pues ahora vuelve a estar de moda.
Tenía como tres botones. El botón de cambiar la hora, que era más profundo con respecto a los demás. Dice, ¡ay, no puedo cambiar la hora! Digo, ¿cómo que no? Cogía la puntillita del compás, pa, 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 ya le daba uso. Tenía otro botón en la parte de arriba de la derecha y cuando tú lo pulsabas, se encendía en la pantallita una luz en verde. Que tú estabas deseando quedarte a oscura con tus colegas para marcarte el pegote. ¿Ha pasado? ¿Y tú? ¿Y tus colegas? ¡Yo soy Casio! ¡Soy Casio, 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 Casio! De ahí viene el nombre, ¿vale?
Dani Rovira tiene razón.
Muy bueno.
Lo de la luz es verdad, ¿eh? Cómo molaba. Bueno, el móvil y la cantidad de aplicaciones que tiene han hecho que hablar, escribir, grabar audio o vídeo sea todo en uno.
Sí, de hecho ya es más fácil usar el móvil para comunicarte a distancia, incluso siendo policía. Sí, sí, ¿te acuerdas? ¿Del viejo walkie-talkie?
¿Eso es un walkie-talkie? Te dije que compraras un intercomunicador.
Oh, esto es mejor que un intercomunicador. Es de larga distancia.
¿Dónde está el otro?
Jade Cobra, adelante, Jade Cobra.
Nos han descubierto, garra de pantera.
¿Y con qué otra cosa de tu hija jugaremos?
Oye, es que he llegado a hacer viajes con colegas y familia en dos coches. ¿Eh? Y con walkie-talkie, uno en un coche y otro en otro, tío.
Tú sabes que mi hermano y yo con walkie-talkie empezamos a hablar un día haciendo el tonto y entramos en la Vuelta Ciclista a España y casi nos detienen.
Qué bueno. Porque
habíamos entrado en el circuito. Bueno, el móvil tiene hasta vídeo, llamada, con lo que el walkie, por tanto, queda como antidiluviano. Está claro que el adiós a iPod, que estamos hablando hoy, no es más que otra despedida, un elemento, oye, que parecía eterno.
Cosa que no hace mucho pasó con un libro que estaba en todas las casas. Tenía muchos personajes, se llamaban Las Páginas Amarillas.
¿Dónde poder encontrar yo macaco? En la mar. ¿Macaco en la mar? ¡Un imposible! Entonces, en Las Páginas Amarillas, así cualquiera. Monos, bichos, pájaros, aquí. Para encontrar todo enseguida, Las Páginas Amarillas. ¿Comprenden? ¿Qué dice? ¿Que quiere whisky? ¿Para coger una mola?
¿Te acuerdas cuando te dejaban en el felpudo Las Páginas Amarillas?
Totalmente, totalmente. Qué tiempos. Gracias, John.
Hasta luego.
Chao.
Ram-a-lam,
ding dong.
Ram-a-lam,
ding ding dong.
Nos damos un paseíto por las redes. Finlandia pide entrar en la OTAN sin demora. Rusia dice que cuidadito que habrá respuestas. Hola, Martínez.
Hola, Expósito. Mira, Roberto, Finlandia ha visto que Rusia no era el vecino que pensaba y personalmente creo que es una reacción normal. Flora, es una situación complicada para la OTAN y para Europa. Putin es impredecible y capaz de cualquier cosa. Ya ha amenazado con consecuencias, pero viendo lo que está pasando en Ucrania es absolutamente normal que haya países que pidan ahora formar parte de la alianza. Y David, a todo esto Rusia sigue haciendo y deshaciendo como quiere. Sigue atacando a Ucrania, ahora corta el envío de gas a Europa a través de Polonia.
Tertulia esta noche con Carmelo Encinas, con Antonio Arráez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone.
Buenas tardes. De la creadora de No es una destitución, es una sustitución, la ministra Margarita Robles, llega a la política nacional, es un acto de pura continuidad. Nada va a cambiar, pero va a cambiar mucho. Lo ha dicho en la toma de posesión de la nueva directora del CNI. Continuará.
Pues luego hablamos, Antonio. A raíz de la huelga de algún sindicato sobre médicos especialistas en Madrid, hoy vamos a hablar de la profesión médica. ¿Cómo puede ser que se sigan encadenando contratos para toda la vida en un sector tan absolutamente fundamental? Hoy hablamos de médicos y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna al 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come un yogur.
En la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Progresivos Comer de Vision Lab. Visión excelente a cualquier distancia. En Vision Lab tus gafas progresivas por 99 euros. Solo 99 euros. Hacemos gafas y lo hacemos bien. Consulta condiciones.
No solo se trata de saber lo que pasa.
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias está preparando el sistema de avisos a la población. Si estás en una zona en la que puede ocurrir una emergencia, tu móvil sonará con una alarma y recibirás un mensaje de manera instantánea.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Y cuánto tiempo tardan en notificarnos la alerta?
Desde que el Centro de Gestión de Emergencias introduce la alerta en el sistema hasta que se puede visualizar esa alerta, el tiempo que pasa es prácticamente ninguno, es inmediato.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves. Primera, Rusia asegura que la adhesión de Finlandia a la OTAN abriría un nuevo flanco de amenaza militar y que tomarán las medidas necesarias para garantizar su seguridad. Mientras, en Ucrania, en las últimas horas, el ejército local ha recuperado posiciones alrededor de Kharkov, la segunda ciudad más importante del país. El ejército ruso centra sus ataques en el Donbass y en el sur para conectarlo con Crimea. Segunda, todavía en el exterior, Boris Johnson vuelve a enfrentarse a Bruselas y ahora amenaza con saltarse los acuerdos del Brexit si la Unión no se pliega a sus exigencias. Concretamente, el pulso es por el protocolo de Irlanda que, dicho sea de paso, es una patata caliente también para él, más después de las recientes elecciones en el Ulster. Corresponsal en Londres, Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Sí, vuelve la retórica del Brexit y empieza otra ronda de negociaciones a latigazo limpio. Hoy, fracaso total en las conversaciones entre la ministra de Exteriores británica y el vicepresidente europeo Shefcovic. Y después, el secretario de Estado de Boris Johnson insistiendo que se necesitan cambios significativos. Dicen en Downing Street que nunca han propuesto tirar el protocolo de Irlanda a la basura, que siempre será necesario que haya un tratado para regular esa frontera del Ulster, pero que este no, que no cumple. Para entender esta nueva arremetida de Londres contra Bruselas, hay que mirar, como decías, a las recientes elecciones en Irlanda del Norte, donde por primera vez lograron la victoria los nacionalistas del Sinn Féin y donde el gran problema sigue siendo esa aduana. Así que los mensajes del gobierno de Johnson esta vez no son tanto para Bruselas como para los suyos dentro y los perdedores de Irlanda.
Tercera. Alfonso Rueda se ha convertido en el sexto presidente de la Xunta de Galicia en sustitución de Alberto Núñez Feijóo. Hoy ha ofrecido a la oposición un pacto de país para lo que resta de legislatura y ha prometido continuidad en su gobierno.
Vou seguir gobernando, tendo moi presente os galegos de onte, no recordo, os galegos de hoxe na cabeza e os galegos de mañán no corazón. E, polo tanto, con todas as miñas forzas, gobernarei para toda Galicia.
La clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues llevamos por la tercera semana consecutiva con los carburantes subiendo de nuevo en máximos y sin que notemos apenas la bonificación del Ejecutivo. Esos 20 céntimos por litro que entraron en vigor el 1 de abril, te acordarás. Pues bien, según el Boletín de Petróleo de la Unión Europea, la gasolina está en el euro con 87 céntimos, el gasóleo en 1,91 €, aunque en muchas estaciones de servicio hemos visto que superan esos precios y que las premium no bajan de los 2 euros. Los gasolineros denuncian que muchos están al borde del cierre porque no han cobrado todavía los famosos adelantos de esas bonificaciones. Y en este contexto, Ángel, Rusia reacciona a la decisión de Finlandia de ingresar en la OTAN. Ha suspendido el envío de gas a Europa a través del gasoducto que pasa por Polonia, el Yamal Europa, que desemboca en Alemania. De momento, el Nord Stream 1 no se ha visto afectado. Hoy el gas ha subido un 22%.
Pues estamos buenos, lo que nos faltaba. A las 9:30 hablaremos de carburantes, del gas y de cómo siguen subiendo los precios que ves todos los días en el supermercado. Ojo.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cuando lo encontraron apenas podía balbucear. Adrián, 31 años, estaba en la casa de fin de semana de la familia en Brihuega, Guadalajara, muy cerquita de Madrid, junto a los cadáveres de sus padres, Manuel de 70 años y Paloma de 62, cosidos a puñaladas. Los cuerpos los descubrió la Guardia Civil el lunes por la tarde, después de que un vecino avisara, porque Adrián le había contado que había visto los cadáveres en un charco de sangre. Fue ingresado en principio en la planta psiquiátrica del Hospital de Guadalajara y ayer miércoles la juez lo envió a prisión. Cruz Morcillo, todos los jueves asuntos de interior, seguridad, policía en La Linterna. ¿Qué tal, Cruz? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
Oye, a estas alturas, ¿qué se sabe que pasó?
Bueno, se sabe de lo que pasó concretamente en la cárcel, como él, en la casa, como él no ha hablado, pues todo lo que se intuye. Se supone, según los investigadores, que hubo una discusión entre los miembros de la familia, algo que era bastante frecuente, por cierto. Aunque, en primer lugar, como tú decías, él fingió que alguien había entrado a robar. Y de hecho en la casa encontraron objetos grandes tirados, e incluso en su propia, en la parte donde él estaba, ¿no? ¿Por qué no les llama la atención que fuera una discusión salida de madre, por decirlo de alguna forma? Pues porque Adrián, el hijo, ya había tenido varios ingresos psiquiátricos, Ángel, por supuesto brotes psicóticos. El último había sido hace menos de un mes. Y además de eso, saben también los investigadores que es adicto a estupefacientes como la cocaína y el hachís desde hace años. Con lo cual, toda esa mezcla habría desembocado en una patología dual de un pronóstico muy complicado, ¿no? ¿Cuál era el problema? Que la madre, sobre todo, ambos, pero sobre todo la madre, no quería que lo ingresaran. Decía que le daba pena, ¿no? ¿Qué se sabe en concreto de lo que pasó esa tarde? Pues es que Ángel ni siquiera está claro todavía cuándo pudo matarlos, porque cuando la Guardia Civil llega y encuentra los cadáveres, los cuerpos ya están fríos. Se supone que llevaban varias horas o incluso más tiempo muertos. Como te decía la familia, como tú decías, la familia solía ir a pasar allí los fines de semana.
Eso te iba a decir, no es la casa donde vivían habitualmente.
No, ellos vivían aquí en Madrid, parece que el hijo también vivía con ellos, tienen otra hija mayor, y lo que hacían ellos, por lo menos la víctima, Manuel, es oriundo de allí de Brihuega, es una familia muy conocida, que tienen panificadora, etcétera, y lo que hacían, vivían aquí en Madrid, como te digo, recientemente tenían una farmacia en Vallecas y la habían traspasado hace poco tiempo. Aprovechaban todo el tiempo libre que tenían, fines de semana, vacaciones, etcétera, las pasaban en la casa esta de Brihuega, que está muy cerquita de Madrid. Y muchas veces, según han comentado los que han declarado, los acompañaba el hijo. Aunque es verdad que no solía quedarse en la misma casa, porque es una parcela bastante extensa y se habían construido como una casita adosada, ¿no? Se supone que fueron allí los tres a pasar el fin de semana. Y que es en ese, pues desde el viernes hasta el lunes es cuando se han cometido los crímenes. La autopsia lo va a precisar en cualquier caso.
Supuestamente él, no sé si se sabe ya seguro, los mató a cuchilladas, ¿no?
Para la Guardia Civil es el parricida, sí que los mató a cuchilladas, había muchísima sangre, había muchas puñaladas. Como te decía, él lo que cuenta es que se despierta de la siesta el lunes porque ha escuchado que alguien ha entrado en la casa, como si fingiera que entrara un ladrón. También dijo que había intentado perseguir a esa persona, pero que como estaba sin zapatillas, pues que no pudo hacerlo y que después descubrió los cadáveres, que le tomó el pulso a los padres y que no tenían pulso. Según ese relato suyo, después, justo a continuación, bueno, deja pasar más de media hora cuando avisa al vecino. ¿Cómo los matan? Los matan a puñaladas, con un cuchillo de grandes dimensiones que hasta ahora, Ángel, no ha sido encontrado, hasta esta mañana al menos, pese a que la Guardia Civil ha utilizado incluso drones para sobrevolar toda la parcela y los alrededores, a ver si lo encuentran. Lo único que han encontrado han sido unos guantes ensangrentados en esa búsqueda que se están analizando.
Oye, entonces no hubo ningún ladrón, fue detenido como presunto autor.
Sí, no hubo ningún ladrón, no han encontrado restos de que nadie haya entrado en la casa, pese a que lo fingió, como te digo. Lo asisten, cuando él llega está en un estado de enorme nerviosismo, lo asisten allí mismo en la casa y lo trasladan a la zona psiquiátrica del hospital de Guadalajara. Hasta el martes por la tarde, que él pide el alta médica voluntaria y es en ese momento cuando le colocan la esposa y lo llevan a los calabozos de la Guardia Civil. Pasó toda la noche muy alterado por probablemente por ese consumo de estupefaciente del que te hablaba, y el miércoles, ayer, lo pasan a disposición judicial y la jueza ha ordenado su ingreso en prisión sin fianza. En principio le imputa dos delitos de homicidio, pero durante la instrucción pues pueden convertirse en dos delitos de asesinato y no consideran que nadie le haya ayudado ni nada por el estilo, o sea, un parricidio, un doble parricidio.
¿Cuáles son sus antecedentes, que se sepa, psiquiátricos? ¿Es normal que estuviera absolutamente en libertad, Cruz?
Pues esto es un tema delicado, como ya hemos hablado en otras ocasiones, Ángel, muy delicado. Y además sabes que el gobierno está planeando una ley que tiene a la gente que entiende de esto muy enfadada, porque lo que quieren es, de alguna manera, cargarle la responsabilidad a las familias cuando hay casos muy graves como este. Este chico, lo tenemos constatado, llevaba años en tratamiento psiquiátrico. En teoría sufría brotes psicóticos desde hace bastante. El tratamiento no parece que le estuviera funcionando, porque hay una razón fundamental, y es la que te comentaba. Él admite que es consumidor de droga, a los terapeutas que lo tratan. Él admite que es consumidor de hachís y de cocaína. Llega a contar pues que fuma hachís desde que era casi un niño, ¿no? Entonces, como te decía, los padres, bueno, pues pusieron todo lo que estaba a su alcance para que se tratara. Ha tenido numerosos ingresos, ha estado en el Gregorio Marañón y en otros hospitales de la Comunidad de Madrid, pero como ves, con mal pronóstico, ¿no? Él se había formado como técnico en integración social, e incluso había llegado a trabajar algún tiempo, poco, unos meses solo, con menores, fíjate tú, en riesgo de exclusión social, ¿no? Eso lo viene recogido en su currículum y en lo que él contaba. ¿Qué ocurre? Pues que debido a esta patología que sufría, sin tratar, aunque estaba en tratamiento, pero sin tratar, porque en el momento en que interfiere en la droga, el tratamiento no sirve absolutamente para nada, ¿no? Y como te decía, con peleas continuas con los padres, con la familia, en fin, todo absolutamente desestructurado. No se puede, solo un juez puede acordar el internamiento de una persona, y en este caso, si lo internaban entre que los padres no querían y que él pedía el alta, pues se ha llegado a este punto, Ángel.
Caramba. Oye, Cruz, una última cuestión. Se habló de un piscinero, de un cuidador de un jardín, fechas atrás. Este no aparece en la investigación. ¿Te suena?
No me suena nada que apareciera. Porque en esta investigación, ¿te refieres?
Sí. No sé, pues algo había leído yo, pero...
Igual estás tú más informado que yo.
No, para nada. El detenido está detenido.
Hasta donde yo sé, el que ha ido a prisión y al único que está... Sí. Es verdad que hay un secreto de sumario y, ojo, que quizá yo lo desconozco, ¿eh? No te digo que no sea así. Hasta donde yo sé, este individuo, como te digo, Adrián, está en prisión desde ayer y, en principio, no parece que haya tenido cómplices. Pero insisto que hay un secreto de sumario, y los secretos de sumario ya estamos acostumbrados a que nos den muchas sorpresas.
Bueno, pues seguiremos informando. Cruz Morcillo, como siempre, gracias.
Gracias, Ángel. Buenas tardes.
Adiós. Chao. Si suena la trompeta, es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
Es la historia de Will Hemsley. Es un joven escultor que vive en Centerville. Eso está en Virginia, en Estados Unidos. Hace casi 2 años, una manada de bestias... Bueno, igual esto es excesivo. Una banda de ignorantes destrozó la estatua de Colón que había en el barrio de la pequeña Italia de Baltimore. Después de hacerla añicos, tiraron los trozos a un canal del puerto. Y el padre de Will vio la salvajada en la tele y pensó que se tenía que hacer algo. Así que, cuenta Alandete en ABC, empezó a recaudar fondos entre comerciantes y empresarios de Baltimore, sobre todo italoamericanos. Y consiguieron dinero para pagar a un buzo por la noche, para evitar la reacción de algún imbécil. Sacaron del canal, el buzo sacó del canal 16 trozos de la estatua. Entonces empezó la obra de Will. La estatua era de una sola pieza, así que pues habló con una empresa que le hizo un mapa de la estatua a partir de fotos y vídeos, un mapa en 3 dimensiones, y luego habló con otra empresa que le ayudó a crear un molde para después rellenarlo con el mármol que recuperaron y con resina. Finalmente, con arcilla, le fue dando la forma actual. La estatua ha quedado un poco más baja y pesa bastante menos, Pero la forma, la pose, los gestos de Colón son exactamente iguales. Y además lo hizo gratis. Después de la salvajada aquella, el ayuntamiento renegó de la obra. Y además anuló el día de Colón. Así que ahora el asunto es, ¿qué hacer con la estatua? Con los que dirigen la ciudad, la respuesta es más sencilla. Darles un libro. Un buen libro.
Sí, pero reparte copias aquí, ¿eh? Sí. Que no se queden solo en Wisconsin, en Virginia o donde haya sido esto. Reparte copias aquí, ¿eh? Que hay muchos clientes necesitados. Qué pena, por Dios. Gracias, Julius.
A ti.
Adiós, chaval. Nos damos un paseito rápido por las redes. Seguimos a vueltas con el lío y los espías. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues sí, Alegría nos dice a ver si pronto se acaba esa polémica porque ya cansa todo este asunto. Sara, me parece increíble la imagen que hemos visto hoy. Han conseguido lo que querían y es una vergüenza que le hayan dado así lo que querían a los socios. Y Olga, a ver cuándo será la próxima, qué se va a inventar Sánchez, pero de verdad creo que hace falta un cambio en España. Aire nuevo.
Esperamos mensajes, Martínez.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope. If I had your word,
I would give it away just to see. Hasta luego, Silvia, gracias.
Adiós, Ángel.
Hasta ahora. When I am king, surely I will.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Al contratar al informático, lo entrevistaste. Y al contratar a la contable, también. Si en tu empresa todos han hecho una entrevista de trabajo, ¿por qué tu banco no? Con Sabadell, tu banco es parte de tu equipo. Entrevístanos y te demostraremos que somos el banco que tu empresa necesita. Pide tu entrevista en bancosabadell.com/entrevístame. Sabadell, ¿necesitas un banco?
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche a la...
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para proteger hogares y negocios. Y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descúbrela en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Muy atentos esta semana a Mi Gran Familia porque tenemos un programa muy especial. Vamos a conocer a la familia de Gloria.
Gloria se quedó huérfana de Silvia, que Silvia era una íntima amiga mía. Salió un cáncer, no pudo con él, entonces falleció.
Vamos a ver cómo es una familia muy especial que se ha construido a sí misma y que está compuesta por 5 hijos. Este viernes no os perdáis Mi Gran Familia porque vamos a conocer una historia de amor y de superación.
Mi Gran Familia, con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
En 10 minutillos, llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana.
Expósito. La Linterna.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vayan preparando los trajes de chulapo y de chulapa. Acaba de comenzar oficialmente las fiestas de San Isidro en Madrid. Hace unos instantes, el actor Antonio Resines realizaba el pregón desde el balcón consistorial de la Plaza de la Villa. En su discurso, Resines ha pedido disfrutar con cabeza tras su experiencia con el COVID y ha realizado un recorrido por los barrios de la capital en los que ha vivido desde pequeño, destacando la capacidad acogedora de los madrileños y madrileñas.
¿Y qué es lo mejor que tiene Madrid? ¡Los madrileños! ¡Muy bien! Los madrileños, y cuando digo madrileños me refiero a los gatos, a los que como yo vinieron al poco de nacer, a todos los que hacéis que esta ciudad sea la más acogedora, sociable y generosa, y a todos los que colaboráis a que nadie se sienta forastero aunque acabe de llegar.
De este modo arrancan, como digo, unas fiestas muy especiales, tras dos años sin celebrarse y que coinciden con el cuarto centenario de la canonización del patrón, motivo por el que el Papa Francisco ha declarado este 2022 como Año Santo de San Isidro. Para que todo transcurra sin incidentes, hasta el próximo domingo, 50 agentes de la Policía Municipal vigilarán a diario la zona de la Pradera, la de las Vistillas y también la Plaza Mayor y Matadero, con especial atención a los posibles incidentes entre bandas juveniles, pero sobre todo a los botellones. Atención también a los cortes de tráfico en los alrededores de la Pradera. Por eso, si tienes pensado acudir, lo mejor usar el transporte público. Desde este viernes, Metro refuerza la línea 5. También todas las líneas de autobuses de la MT hasta 10 que pasan por ese punto de la capital y también por las Vistillas. ¿Qué tal estás? Soy Luis Rafael, escuchas La Linterna de COPE Madrid. Y al igual que las fiestas de San Isidro, que vuelven después de dos años, también regresan el próximo curso escolar las votaciones en los colegios. En este caso, para decidir el horario escolar, si se apuesta por la jornada partida o bien por una intensiva. ¿Qué recomiendan los expertos? Pues enseguida te lo cuento, pero antes es momento de ver cómo están las carreteras de la región. DGT, Patricia Rega, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Pues a esta hora van a encontrar dificultad en las salidas de la capital, especialmente en la A2, a la altura de San Fernando de Henares, por un accidente del que ya se han retirado los vehículos implicados, pero que aún ocasiona retenciones importantes. También dificultad en la salida de la carretera de Valencia, en la A3 a la altura de Rivas, la A4 en Pinto y la A5 en Arroyo Molinos. En la M40 destacamos el tramo de Carabanchel Alto en sentido A4 y también en Valdemarín en dirección A6.
Ya sabes, mucha precaución al volante. En cuanto al tiempo, 25 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. No hace tanto calor como ayer, de hecho hay alguna que otra nube, pero aún así, esta noche no esperes que refresque demasiado. 16 grados se esperan de mínima. Mañana volveremos a sobrepasar la barrera de los 30 en prácticamente toda la región. Mínimas, eso sí, bastante más fresquitas. Bajan hasta los 13.
COPE Madrid.
Estar informado.
Necesito vender mi casa de Madrid urgentemente.
Llama a Bafre Inmobiliaria. Con su servicio Bafre Now te la compran directamente en solo 7 días.
¿7 días?
Sí, contacta en bafreinmobiliaria.es y un asesor verá tu casa. En 48 horas tendrás una propuesta de compra.
Me gusta eso de Bafre, como debería ser una inmobiliaria.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aunque aún no ha acabado el curso escolar, a estas alturas los centros y las familias ya empiezan a preparar el del año que viene. Una de las muchas novedades es que los padres volverán a participar en la votación sobre la jornada lectiva. La pregunta es, ¿jornada continua y salir pronto o jornada partida y salir a las 4 o 5 de la tarde, cuando alguno de los padres ha terminado de trabajar? Hay argumentos para ambas. Desde el punto de vista del aprendizaje, los expertos apuestan por la jornada intensiva. Por desgracia, eso suele traducirse en un perjuicio para la vida laboral y familiar, sobre todo de las madres. Belén Ibáñez.
Dificulta la conciliación y para paliarlo los padres tienen que gastar más dinero en extraescolares o pagando a personas que se encarguen de los niños hasta que puedan volver del trabajo. Un estudio reciente habla de perjuicios económicos y también en el trabajo femenino, ya que son generalmente las madres las que suelen pedir una reducción de jornada para hacerse cargo de los pequeños. David es un padre de familia y tampoco está muy a favor de que los niños salgan tan pronto del cole.
Creemos que objetivamente resulta un mayor gasto asumir por las familias, además de la creación de una gran cantidad
propias actividades para los niños, donde el principal objetivo de estas es que estén a salvo en algún sitio mientras sus papás podemos volver por ellos.
¿Pero qué pasa con los niños? En COPE hemos hablado con Abel Domínguez, psicólogo infantil, que reconoce que, sobre todo cuando hace calor, los niños, como los mayores, rendimos más en las primeras horas del día. Lo que ocurre es que hay que tener muy claro que una vez en casa, el niño no se puede quedar aparcado mirando la videoconsola. A priori, explica Abel Domínguez, la jornada intensiva es positiva para los niños, pero hay que valorar la circunstancia de los padres.
Y ya de pronto creo que le demos más ventajas para los niños esta jornada intensiva que para los padres, pero es verdad que si los padres le consiguen dar la vuelta a la tortilla, como lo hicimos con otras dificultades que la pandemia nos planteó, yo creo que podemos salir reforzados.
También hay que valorar si esa jornada intensiva supone un sobreesfuerzo para los padres y si esa carga de estrés no perjudica a la relación emocional con los hijos.
Y alegría con medida entre los madrileños que viven junto a un interbloque. Son esas calles privadas, pero de uso público, que sirven de paso para acceder a los portales. En total hay cerca de 300 en 14 distritos de la capital. Después de meses de protestas, el ayuntamiento finalmente ha accedido a incluirlas en el contrato de limpieza. En San Blas, uno de los lugares más afectados, lo que menos gusta a los vecinos es que esas labores de limpieza no van a empezar hasta septiembre. Álvaro Cotelén.
Y es que seguimos viendo, Luis, en esas zonas interbloques, basura acumulada, latas de refresco, bolsas de patatas, colillas, hojas, papeles. Podría estar peor porque los vecinos hacen lo que pueden y de vez en cuando retiran algo de basura, pero hay demasiado trabajo y la gente sigue tirando cosas. Como nos cuenta en COPE María, detrás de todo esto, asegura, hay un problema de civismo.
Nos han quitado las papeleras y lo que no encuentro bien es que la gente sea encima tan guarra y que los perros recogen la mierda y la dejan ahí.
Finalmente, el ayuntamiento se va a rascar el bolsillo y empezará a limpiarlo con un equipo especial para trabajar en estas zonas interbloques. Lo malo es que empezarán en septiembre, después del verano. Y calor y suciedad no son buenas compañeras de viaje. Otra vecina, Agustina, se teme que los próximos meses esto sea el paraíso de las cucarachas y las ratas.
Las calles se siguen ensuciando. Bueno, pues está todo de un rebrote, pues genera muchos bichos. Cucarachas, pues todos los bichos que trae el verano.
Por eso los vecinos afectados están negociando una solución parcial para evitar que esa basura se siga acumulando estos dos meses de verano.
Y que crezca la vegetación ahora en primavera no solo afecta a esos vecinos de San Blas, también a todos los que somos alérgicos. Seguro que sabes de lo que te hablo. Llevamos unos días en los que nos cuesta algo más respirar y tenemos ese molesto picor de nariz y ojos. Tras las lluvias y ahora con estas temperaturas, los niveles de polen se han disparado en toda la comunidad. Ramón García Pellegrín, ¿qué nos dicen los alergólogos? ¿Vamos a estar así mucho tiempo?
No va a ser de las primaveras peores para los alérgicos al polen. Lo cuenta a COPE el alergólogo Francisco Feo.
Digamos que es una primavera de riesgo moderado, pero que puntualmente puede ser de riesgo alto, ¿no? Especialmente en lo que es estos días que tenemos y los próximos, tiempo seco, soleado y temperaturas en alza, es el peor escenario para los alérgicos.
La mascarilla FFP2 sigue siendo muy recomendable en exteriores contra las reacciones alérgicas, sobre todo en las ciudades donde la contaminación multiplica los efectos nocivos del polen.
La contaminación atmosférica, sobre todo las partículas procedentes del tráfico de vehículos, al ser inhaladas, tienen un tamaño muy pequeño, penetran a nivel respiratorio hasta los bronquios, donde tiene lugar la respuesta asmática. Partículas contaminantes provocan estrés oxidativo y ese estrés oxidativo da lugar a una reacción inflamatoria.
Y es que esto va a más. En tan solo 20 o 30 años, la mitad de la población será alérgica.
Y esta mañana ha declarado ante el juez Carlos Martínez Almeida, el primo del alcalde de la capital. Todo a raíz del caso Mascarillas, en el que, como sabes, se investigan las compras de material sanitario por parte del ayuntamiento, en la que dos empresarios, Luis Medina y Alberto Luceño, llegaron a embolsarse más de 6 millones de euros en comisiones. Finalmente, Carlos Martínez Almeida ha comparecido en calidad de testigo y no de investigado, como pedían las acusaciones particulares. Ha asegurado que no habló con el alcalde y que su intervención se limitó a facilitar un correo electrónico.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Tienes una parte de una casa o un piso? Puedes venderla y Gestión Integral de Proindivisos te la compra al mejor precio. Olvídate de peleas por herencias y divorcios, de más gastos y problemas. Entra en giproindivisos.com o llama gratis al 900-101-108. 900-101-108.
Mesonopote abre de martes a domingo de 12 a 6 de la tarde para degustar sus raciones, sus asados, sus arroces, sus pescados, sus menús especiales, sus mariscadas, sus parrilladas. Y si quieren degustarlo fuera del mesón, toda la carta se lo preparan y pueden venir a recogerlo al restaurante. Mesonopote, en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es. Opote en casa. Galicia en Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Escuchas la linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.